La manifestación de la gratitud. Hall y Sidra Stone, ambos doctorados en filosofía y psicólogos clínicos, son los autores de Abrazarnos a nosotros mismos, Abrazarnos los unos a los otros y Abrazar a tu yo crítico. A comienzos de los años 70, Hall fundó el Centro de Artes Curativas de Los Ángeles, uno de los primeros servicios de salud holista del país. Sidra dirigió el Centro Hamburger de Los Ángeles, una residencia para el tratamiento de chicas adolescentes. Desde 1982, los dos han viajado y enseñado en Estados Unidos y el extranjero, además de dedicarse a escribir y al asesoramiento psicológico, actividades que realizan en su casa de la costa norte de California, en el condado de Mendocino. No hay ninguna emoción humana, por positiva que pueda parecer, que sea intrínsecamente buena o mala. Todo depende de cómo usamos o canalizamos nuestras emociones y sentimientos. Tenernos la capacidad de ser conscientes de una determinada energía y también de tomar las decisiones pertinentes respecto a cómo manifestarla en el mundo, lo cual determina nuestra manera de utilizar cualquier idea, sentimiento o experiencia. Solo de ese modo podemos juzgar si una determinada emoción o idea se manifiesta en el mundo de modo que sea una fuerza para el bien o para el mal. La gratitud no es una excepción a esta regla. La gratitud y el amor, que a menudo se experimentan juntos, son un tipo de relación. Es decir, es necesario que alguien sienta la gratitud y que otra persona o grupo de personas haya hecho algo para producir esa gratitud. El tema de la gratitud es también muy importante en el trabajo de transformación, porque generalmente es un sentimiento básico que se encuentra en personas que han recibido la ayuda de algún maestro de la conciencia. En ese sentido, forma parte de la relación de transferencia que existe entre discípulo por un lado y el maestro por el otro, en cualquier relación de aprendizaje, formación o terapia. Por lo que toca a este escrito, la palabra maestro abarca cualquier modalidad terapéutica, como la de terapeuta, sanador o autor, y el término discípulo tendrá el sentido de cualquier receptor de ayuda, ya se trate de un cliente, un paciente o un buscador. Una de las cosas sobre la gratitud que suelen confundir es que una persona la puede experimentar de varias formas diferentes. El modo en que se experimenta y se manifiesta a lo largo del tiempo tiene un fuerte efecto en cómo se desenvuelve el proceso de la persona. Queremos centrarnos en cómo se manifiesta la gratitud de forma consciente o inconsciente y cuáles son las consecuencias de cada una de estas condiciones. También queremos centrarnos en el tema tal como se aplica concretamente a la relación maestro-discípulo en la terapia, la curación y el trabajo de grupo con personas que buscan una mayor conciencia. La gratitud inconsciente tiende a manifestarse desde el lado infantil de la persona. Lo que queremos decir con estos es que entre el maestro y el discípulo hay una interacción de tipo padre o madre, en el cual el discípulo hace el papel de hijo del maestro. Los sentimientos que se producen en esta relación pueden ser muy fuertes, pero se dan dentro de los parámetros de la interacción entre padre o madre e hijo. A esta interacción le llamamos modalidad vinculante. Por ejemplo, una persona que recibe ayuda de un maestro espiritual tiende a recibir un tipo particular de relación emocional con él. El discípulo rebosa de gratitud y amor, y la verdad es que su copa se desborda. Esta es una parte natural y orgánica de la relación entre maestro y discípulo, y el amor y la gratitud forman parte de la iniciación espiritual en general. Sin embargo, las cosas no deben continuar así para siempre. ¿Cuáles son las consecuencias de esta interacción de tipo padre o madre e hijo? ¿Cómo es posible que algo tan hermoso pueda convertirse en algo negativo? Si hay demasiada gratitud por parte del hijo, se vuelve mucho más fácil lograr la capacitación, debido a que la vulnerabilidad subyacente continúa siendo inconsciente. Lo que ocurre entonces es que es el maestro quien cuida del niño o la niña interior, del discípulo. En esa situación, es posible que el discípulo siga creciendo espiritualmente, pero se fomentará su dependencia del maestro y una tendencia a mantener la relación demasiado positiva. El discípulo no se atreverá a reaccionar ante el maestro terapeuta, a introducir cualquier tipo de negatividad, porque sentirá un profundo miedo de perder el amor y la íntima conexión que el niño o la niña interior ansía tan desesperadamente. Como hemos señalado, esta es una parte muy natural del proceso de la conciencia. Si el maestro lo comprende, ayudará al discípulo a tomar conciencia de su vulnerabilidad y lo preparará para reconocer que la responsabilidad última de su niño interior es suya. Una vez que el buscador es capaz de comenzar a avanzar en esa dirección, entonces tenemos una situación de conciencia que empieza a desarrollarse y la persona comienza a ser capaz de aceptar su poder y vulnerabilidad. A medida que avanza el proceso, la naturaleza de la gratitud empieza a cambiar de un modo importante. El buscador sigue agradeciendo la ayuda, el amor, los buenos sentimientos y todo lo demás que ha recibido del maestro. Pero también hay un desarrollo del poder personal. ¿Algo hermoso puede convertirse en algo negativo? Si hay demasiada gratitud por parte del hijo, se vuelve mucho más difícil lograr la capacitación, debido a que la vulnerabilidad subyacente continúa siendo inconsciente. Lo que ocurre entonces es que el maestro, quien cuida del niño o la niña interior, del discípulo, en esa situación es posible que el discípulo siga creciendo espiritualmente, pero se fomentará su dependencia del maestro y una tendencia a mantener la relación demasiado positiva. El discípulo no se atreverá a reaccionar ante el maestro o terapeuta, a introducir cualquier tipo de negatividad, porque sentirá un profundo miedo de perder el amor y la íntima conexión que el niño o la niña interior ansía tan desesperadamente. Como hemos señalado, esta es una parte muy natural del proceso de la conciencia. Si el maestro comprende, ayudará al discípulo a tomar conciencia de su vulnerabilidad y lo preparará para reconocer que la responsabilidad última de su niño interior es suya. Una vez que el buscador es capaz de comenzar a avanzar en esa dirección, entonces tenemos una situación de conciencia que empieza a desarrollarse. La persona comienza a ser capaz de aceptar su poder y su vulnerabilidad. A medida que avanza el proceso, la naturaleza de la gratitud empieza a cambiar de un modo importante. El buscador sigue agradeciendo la ayuda, el amor, los buenos sentimientos y todo lo demás que ha recibido del maestro. Pero también hay un desarrollo del poder personal, una disposición a arriesgarse a expresar sentimientos y reacciones que podrían hacer zozobrar el barco. Se ve más seguro correr esos riesgos porque el maestro exterior ya no es el padre o la madre del interior. El padre o la madre de ese niño es ahora el propio buscador con su conciencia. La gratitud es una emoción que normalmente despierta el amor y la compasión. En las artes curativas, eso es fundamental para el vínculo emocional de la interacción entre maestro y discípulo. Si no se tiene conciencia de ello, puede conducir a una exageración de los sentimientos positivos, lo cual implica la dependencia y un excesivo énfasis en el amor, la gratitud y la compasión. Si se tiene conciencia de ello, estas emociones se pueden experimentar y valorar plenamente sin obstaculizar el proceso decisivo de la capacitación del discípulo, que debe ser nuestro objetivo último como maestros. La gratitud como una manera de ser. Sharon Struth, mujer internacional del año en 1991-1992, ha sido teóloga, una inspiradora conferencista, consejera y profesora durante 25 años. Es también la fundadora de Centro para la Celebración de la Vida, una asociación espiritual que enseña, sana, capacita y apoya causas como la paz mundial, las mujeres y los niños maltratados y los enfermos de SIDA. Asimismo, ha fundado un centro de tratamiento donde personas parapléjicas y tetrapléjicas reconstruyen su vida. Ha sido también presidenta de la Unión de Clérigos de la Ciencia Religiosa. He descubierto que la gratitud es una manera de ser. Cuando nos reconocemos que todo en esta vida es un regalo del universo y lo que hacemos con esto llamado vida es nuestro regalo al universo, se profundiza nuestra conciencia. La gratitud es una sustancia tangible que emana de la persona que la siente e impregna los ambientes, la ropa y los objetos. La gratitud, como manera de ser, comienza a manifestarse en el arte y ciencia de bendecir. Tiene sentido cuando comprendemos que toda vida actúa en frecuencia vibratoria energética. La energía que damos a la vida es la misma que vuelve a nosotros. Esto resulta difícil de aceptar cuando no obtenemos los resultados que deseamos. Sin embargo, cada experiencia se redime a sí misma mediante nuestra disposición a recibir su mensaje y aceptar el regalo que nos ofrece. Esto crea el lugar para los milagros. Cuando yo era niña, vivíamos en una pequeña finca llena de nogales. Yo tenía un árbol especial donde podía subirme y sentirme acunada. Este árbol era para mí un amigo muy querido y yo estaba muy agradecida de poder disfrutar de su compañía. Siempre escuchaba todos mis pensamientos y me permitía trepar por sus ramas desde donde tenía una vista de pájaro, el mundo que me rodeaba. Si tenía hambre, me daba su dulce fruto y yo me sentía satisfecha. También podía hacer pequeños veleros con las cáscaras, poniéndoles velas de papel sujetas con palillos. Sí, ese árbol era mi amigo y yo le estaba agradecida. Cuando no había medios externos para mantener a la familia, mi madre contrataba trabajadores temporales para que sacudieran los nogales, y ella y yo llenábamos sacos de las más hermosas nueces de la verde tierra de Dios. La venta de las nueces siempre nos permitía disfrutar de las más magníficas Navidades. En esos momentos, a mí no me gustaba demasiado esta iniciativa de mi madre. Las nueces están recubiertas de una piel oscura que tiñe las manos de negro. Este tinte tarda en desaparecer, de modo que en la escuela mis compañeros se reían de mí y los maestros me ordenaban que fuera a lavarme las manos. Años después, cuando reflexionaba sobre esta experiencia, me sentía invadida por la gratitud, porque me enseñó a darme cuenta de los recursos disponibles en el momento inmediato, a bendecirlos y a ver aumentar su esencia para mi bien. También me dio una profunda compasión para aquellas personas que necesitan de nuestra comprensión y nuestro amor en las situaciones difíciles, y me enseñó algo todavía más importante, a ver el amor que produce la actividad que tenemos por delante. La actitud de agradecimiento me ha servido mucho durante mis 20 años de ministerio. El arte de bendecir proviene de nuestra disposición a entregarnos al ángel de la presencia que lleva la belleza en sus alas, al comprender que algo está actuando bajo la superficie y que hemos de confiar en el proceso. Ser auténticos nos libera. Ángela Trafford es la autora de Autocuración, Viaje hacia el Milagro. Cuando recibió el regalo del cáncer, comprendió que pronto este se convertía en un camino hacia la transformación de su vida. Después de someterse a una serie de tratamientos de quimio y radioterapia, descubrió el libro del Dr. Bernie Siegel, Amor, Medicina Milagrosa, y comenzó a practicar técnicas de visualización que se explican en él. A consecuencia de su extraordinaria curación, relatada por el Dr. Siegel en Paz, Amor y Autocuración, Ángela desarrolló el don de ver el interior de las personas para ayudarlas a transformar su vida, su salud y su forma de vivir. Actualmente enseña cómo el poder de la fe y el amor nos ayuda a llevar una vida más plena. La cualidad de la misericordia jamás se agota, cae como una suave lluvia del cielo. Me vienen a la mente estas palabras cuando siento gratitud por el amor incondicional de mi corazón, un amor que fluye de la fuente de la creación porque sé que soy perdonada. ¿Por qué necesito perdón? ¿Por qué necesito perdonar? Porque soy humana. Cuando me perdono a mí misma y perdono a los demás, siento moverse en mi interior el oleaje de la gratitud y me vuelvo cada vez más humilde ante la prueba de la generosidad de Dios. La gratitud me conmueve el corazón, me llena los ojos de lágrimas, me vuelve humilde comprender que soy amada. Esta comprensión me abre y me permite crecer. Siento una profunda comunión con Dios y un profundo amor por otro ser humano. Alguien ha asumido el riesgo de cuidar de mí y me siento agradecida por este milagro. La gratitud nos une a Dios y a nuestros semejantes. Cuando percibo falta de gratitud en el mundo, comprendo que los seres humanos nos hemos aislado en nuestras heridas, temerosas de relacionarnos. Rechazamos la experiencia de la intimidad que nos engrana de verdad, corazón a corazón, en una unión espiritual con otro ser humano. Rechazamos nuestros sentimientos del alma. En la primera época de mi trabajo de curación me sentía abatida al percibir falta de gratitud en algunos de los clientes que acudían a mí en busca de ayuda. Leí las palabras pronunciadas por Albert Schweitzer en un sermón en su misión de África. Con una gran sencillez dijo que si uno percibe falta de gratitud, mire en su interior para ver si expresa gratitud. Comencé a seguir su consejo y descubrí que mi mundo cambiaba. Ser auténticos es lo único que verdaderamente funciona y nos libera. Una vez, hace unos años, iba paseando por un hermoso jardín con una amiga. De pronto, me detuve horrorizada al ver una libélula debatiéndose en la tela de una enorme araña negra. Los movimientos de la libélula atrapada despertaron a la araña, que comenzó a avanzar lentamente hacia su desgraciada presa. Sentí el apuro en que se encontraba la libélula. Estaba luchando por su vida. La compasión me movió a buscar rápidamente una ramita y al instante liberé a la libélula con gran consternación de la hambrienta araña. Llevé a mi nueva amiga hasta un banco cercano y con mucho cuidado le quité la pegajosa telaraña de las antenas y patas. Sus delicadas alas centellaron de brillantes colores a la luz del sol. Yo siempre había tenido miedo a las libélulas, pero entonces esa me pareció fascinante, realmente hermosa. La libélula se me posó en el dedo, sin ninguna prisa por marcharse, lo cual me pareció asombroso. Al cabo de un largo rato le deseé buena suerte y le soplé para que se fuera. Voló unos instantes y luego volvió y se me posó en el hombro, donde se quedó buena parte de la tarde. Pensarás que estoy loca, pero podría jurar que me estaba dando las gracias. Desde entonces he tenido una relación de amistad con el reino de las libélulas. En lo más profundo de mi corazón me imagino que rescaté a su rey y que ahora, a donde quiera que voy, soy una invitada bien recibida en su santuario natural, la Tierra. No sé, pero este tipo de experiencias me hace sentir bien interiormente. Un amigo me contó que una vez rescató a un búho y que durante años visitó el árbol que estaba junto a la ventana de su dormitorio. Ojalá los seres humanos pudiéramos ser así, de naturales.